Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Buenas tardes, les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora en nuestro programa Acceso Salud. Nos escucha en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, también puede hacerlo en el podcast en www.radio.uchile.cl/opción-vuelve-a-escuchar. Acceso Salud cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos en Facebook en Roche Chile.
Titulares del día de hoy.
En la edición de hoy hablaremos de la rosácea y un emprendimiento ligado a la salud. Conversaremos con Sandra Navarrete, máster en dermocosmética del Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica CEFI. Conversaremos también con Marcelo Gutiérrez, gerente de proyectos e innovación de la empresa RCM Salud. Y como es habitual, recibiremos a la nutricionista Constanza Martínez, que nos entregará conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. Y comenzamos una nueva edición de Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y vamos a estar hoy día con un tema muy importante, que es cotidiano y que hay que saber un poquito más acerca de esto. ¿A qué nos referimos? Lo que dijimos en el comienzo es la rosácea. ¿De qué se trata? ¿Por qué se originan sus síntomas? ¿Se puede curar o no? Todo aquello lo vamos a ver, obviamente, con Sandra Navarrete, que es máster en dermocosmética del Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica de Madrid, España, y también es ingeniero químico de la Universidad Tecnológica Metropolitana, quien ha venido acá amablemente a hablar a los auditores de Acceso Salud, quienes vamos a conocer un poquito más acerca de la rosácea. Sandra, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, muy bien. Perfecto. Gracias.
Para nosotros es un tremendo orgullo y también importante saber acerca de este tema. Primero que todo, sí, para ponernos en contexto, ¿qué es la rosácea?
Bueno, la rosácea es una enfermedad a la piel. Ya, principalmente se da porque los vasos capilares del rostro se abren, se dilatan, se contraen, se dilatan, se contraen. Entonces, esto aumenta el capilar, aumenta la temperatura de la piel y se transforma en rosácea. ¿Por qué se produce? Principalmente en las pieles blancas, en las pieles más delgadas, generalmente el 80% de las mujeres y un 20% de los hombres, pero es un estrés a la piel.
¿Ya? Eso es en definitiva.
Definitiva es un estrés a la piel.
Y como bien lo señalaba, una enfermedad a la piel, ¿no?
Es una enfermedad que no tiene cura. Ya. No tiene cura. Solamente se puede atenuar, ¿ya? Porque generalmente va cambiando, se atenúa en los cambios de estaciones, sobre todo, por ejemplo, cuando cambiamos de invierno a verano, cuando hay cambios de temperatura, esto se exacerba, ¿ya? El estrés de la piel son cambios bruscos de temperatura y empieza a dilatar el capilar, después lo contrae y ahí empieza el tema de la rosácea. Empieza a aumentar la temperatura en la piel, empiezan a romperse la piel en sí y empieza a descamar. Se deshidrata y como se deshidrata y se descama, empiezan a proliferar todo lo que son las bacterias y empiezan a hacer los pústulos, todos estos problemas que uno ve en la gente con rosácea.
Ya, perfecto. O sea, es como es como la sensación de calor finalmente, sí, en esta parte del cuerpo.
Sí, sí. Es aumento de la temperatura que tú no puedes bajar. ¿ya? Entonces, por eso se recomienda usar productos con que te calmen la piel, ¿ya? Ahora, en estos tiempos actuales, otro de los problemas que también se ve por el tema de la rosácea es la contaminación medioambiental y las pantallas de los celulares o los computadores.
Influyen
muy bien, mucho en este tema, porque tenemos las pantallas, tenemos la luz visible, la luz azul, que ataca la mitocondria de la célula y empieza a estresar.
Ya, perfecto.
Entonces la empieza a romper.
O sea, claro. Y ahí, por ejemplo, ¿qué más tenemos que conocer? Pensando en lo importante, a mí yo no conocía lo que usted mencionaba con respecto a las pantallas, que uno permanentemente está accediendo a las pantallas, ya sea con el celular en cualquier momento, o también, finalmente, también en el celular, que está prácticamente todo el día uno con el celular, ¿no? Viéndolo y todo aquello.
Claro, por eso, si te das cuenta, tú vas caminando por la calle y te ves que hay mucha más gente con la piel roja. Y ella, por ejemplo, la rosácea antiguamente se generaba entre los 30, 40 años, y ahora tú ves gente muy joven con rosácea o gente de mucha edad.
Ya, o sea, antiguamente tendía a ser cerca de los 30 años y ya empezaba a desarrollarse, no antes
de
eso.
Sí, no antes de eso.
¿Y hoy día es más frecuente?
Es más frecuente, mucho más frecuente.
¿Por qué ocurre eso?
Bueno,
¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué está pasando?
Bueno, estamos en una época donde el estrés es el día a día. Estamos perfecto. Estresados completamente todos. Claro. Entonces, esto, al estresar tu cuerpo, también influye en tu piel. Entonces, la piel es el órgano principal de nuestro cuerpo, el más grande, y también es afectado. Todos pensamos que nos afectan los órganos internos, pero también tenemos las reacciones, como reacciones alérgicas o dermatitis o rosácea en nuestra piel.
Ya, perfecto. Dijimos en un comienzo que un poco suena como desalentador el tema de hoy, lo así, que es como que no tiene cura, ¿no?
No.
¿Qué se puede hacer para calmar la rosácea? ¿Y cuál es el tratamiento que hay que seguir finalmente? Porque obviamente imagino que lo primero es consultar a un especialista, un dermatólogo.
Claro. Lo primero es cuando tú ya empiezas con problemas a tus capilares, te empiezan a salir arañitas en la piel, en la cara, tienes que consultarlo a un dermatólogo. ¿Ya? Y él te va a sugerir los medicamentos o tratamientos a seguir, pero principalmente uno tiene que tener una limpieza diaria de la piel, tratar de no comer alimentos que sean caloríficos, por ejemplo el chocolate, el ají o todo lo que, la mostaza, todos los que sean que aumenten la temperatura, y el alcohol. ¿Ya? Entonces, todos esos alimentos, como aumentan la temperatura del cuerpo, aumentan la temperatura de la piel, y eso no favorece a la rosácea.
O sea, en este sentido, una alimentación sin cualquiera de estos tópicos que me señaló usted, el chocolate, el ají,
sí.
Y así sucesivamente, finalmente influyen en que también esto pueda agravarse.
Sí, sí. Los cambios de temperatura también, por ejemplo, en el invierno, la estufa. Entonces aumenta la temperatura, después tú sales a la calle, hay frío. Entonces esto exacerba la rosácea. Y ahora en el verano el calor, el sol, entonces uno tiene que protegerse del sol y de lo que puede afectar a aumentar la temperatura de la piel.
Perfecto. ¿De esta enfermedad existen diversos tipos?
Sí.
Ya. ¿Cuántos hay?
Mira,
cuánto
en realidad...
¿Se manifiestan todos igual? ¿Cuál es el más grave?
Mira, generalmente... en los hombres mucho más agresivo, ¿ya? En las mujeres menos, pero tú cuando te tratas bien la rosácea, o sea, cuando puedes tratarla, esto no va aumentando, ya que hay varios sistemas, ¿ya? Pero puede aumentar hasta un estado 4, ¿ya? Donde, a ver, son pústulos que salen, las narices que se ven que tienen, aumenta la piel, un aumento de piel, y ves que se enancha las narices. Entonces es una rosácea ya más exacerbada, que ya no tiene cura.
Ya, perfecto.
Claro, entonces lo ideal es cuando tú recién te empieza a aparecer esta enfermedad, ir al dermatólogo, utilizar productos de limpieza que bajen la temperatura de la piel y productos que calmen la piel. E hidrate mucho la piel, porque tú pierdes mucha agua endérmica. Entonces necesitas hidratar interna y externamente la piel.
Perfecto. O sea, ¿y esto permanentemente, porque está a las 24 horas presente? ¿Cómo es?
Sí, está a las 24 horas presente, pero generalmente hay momentos que no, la rosácea se neutraliza y no molesta. es cuando tú ya te cuidas la piel, cuidas tu alimentación y evitas los cambios de temperatura, y ahí está, no está tan exacerbada. Entonces puedes controlarla.
Ya, se puede mantener controlar. Más o menos a raya el tema, no curarla 100%. No.
Y hay otros métodos también, que son el láser, que eso lo ve el dermatólogo, sí, y puede exacerbar la rosácea, pero no curar. Hasta el minuto no hay ningún caso que se haya curado esta enfermedad.
Perfecto. Ahora, ¿es posible o cuáles son las principales cosas que sufren las personas que tienen la rosácea? Me imagino, no sé, de repente cuando son más jóvenes les pueden hacer más bullying o cosas así, no sé si... Es sensación también, me imagino, de incomodidad personal.
Sí, bueno, antiguamente esta enfermedad la relacionaban con la pubertad, ¿ya? Porque también hay una rosácea que es acnéica, ¿ya? Yeah. Entonces generalmente se asociaba a estas cosas, a que no tenía muy buena salud, higiene, pero con el tiempo se dan cuenta de que esta enfermedad es diferente, o sea, se produce por el estrés, por los cambios de temperatura, por la alimentación, entonces, y ahora por la contaminación medioambiental, ya que los contaminantes también se introducen a la piel y empiezan a afectarla. Y ahora lo último, que son las pantallas, que son la luz visible, la luz azul, que ya se han hecho estudios en Europa principalmente y en Estados Unidos, de que atacan la mitocondria de nuestra piel y empiezan a estresar las células de nuestra piel.
Ya, perfecto. O sea,
por eso ahora uno ve niños, gente de 15, de 20, 30, 40, o sea, no tiene edad ahora la rosácea.
Ya. O sea, ¿no? Llegó para quedarse y se expandió finalmente.
Claro, pero a veces lo confunden con los pequeños, que son dermatitis. ¿Ya? La dermatitis se produce en los pequeños.
Perfecto. ¿Cuáles son, hablamos también, para que quede bien claro, los factores que desencadenan finalmente esta patología? ¿Cómo lo podemos explicar para que quede
claro? Por ejemplo, cuando tú te expones al sol o a las pantallas o al mismo ampolleta, entonces, ¿qué pasa? Que aumenta... la temperatura en la piel te empieza a molestar y no es capaz de contraer el vaso capilar y empiezan a aparecer arañitas, ya tú tienes que ir al dermatólogo. Yeah. Ya cuando te empieza a picar la piel, ya tienes que ir al dermatólogo y a ver qué es lo que puede ser, porque puede ser un acné, puede ser una rosácea, puede ser dermatitis atópica. Entonces tienes que ver, porque la rosácea, como te dije, es un estrés a la piel, pero aparte un tipo de bacteria que está en nuestra piel se exacerba, entonces empieza a atacar. Entonces por eso tienes que ver qué productos tienes que utilizar para poder neutralizar esa rosácea. En el caso de nosotros, como nosotros tenemos una empresa que es Body New, que no lo ocupamos del tema dermatológico de la piel, con productos 100% naturales. Entonces ojalá que los productos no contengan alcohol, que no tengan aroma y ojalá no colorantes. Entonces, porque eso también producen irritaciones o problemas a la piel.
Ya, o sea, claro, tiene que ser muy bien visto el tema de los ingredientes de estos medicamentos, claro, o claro, de estas cosas que son sirven claro, para paliar finalmente los efectos de sí, la rosácea en este caso.
Rosácea, sí.
Y las principales diferencias que tiene, bueno, mencionó el acné y por otra parte la dermatitis atópica. Uh-huh. Que yo sé que, por ejemplo, por experiencia personal, el tema de la dermatitis, uno, claro, una cremita y ya desaparece cualquier cosa que uno tenga, pero en este caso no.
Claro, lo que pasa es que la dermatitis es principalmente en la piel, o sea, no está aquí en el caso de la rosácea, está los capilares de tu piel, entonces se van aumentando, entonces ahí hay un problema ya de temperatura también asociada. En cambio, la dermatitis es un problema más alérgico, ya que se producen por las toxicidades del ambiente o alergénicos que hay en el ambiente, entonces eso tú lo puedes tratar con mayor facilidad.
Perfecto. Finalmente, bueno, hablamos que si bien antiguamente era como de los 30 años en adelante, sí, hoy día podemos ver, no hay edad para prácticamente para la rosácea.
No.
Pero ¿a quiénes afecta mayormente? De todos los grupos etarios, de los niños, adultos, mujeres, hombres.
Bueno, a las mujeres principalmente.
Ya.
A las personas que tienen la piel clara, la piel delgada, son los que afectan más el tema de la rosácea. Y también es hereditaria. O sea, si tu mamá o tu papá o alguien tiene esta enfermedad, puede que tus hijos también la tengan.
Ya, perfecto. O sea, en ese sentido sería de esperar de que si que se puede transmitir de generación en generación, por decirlo de alguna manera. Ya,
también
perfecto.
Se puede.
Y me dijo, las mujeres. ¿Por qué las mujeres?
Porque las mujeres tenemos la piel más delgada.
Ya.
Ya, siempre estamos más estresadas. Es uno de los temas. Los hombres tienen la piel un poco más gruesa que las mujeres, entonces ese es lo que no que los diferencia. Perfecto. Pero al hombre, por ejemplo, generalmente se le da en la parte de la nariz, en esta parte de del mentón y en la frente.
Claro.
A la mujer también se da en la parte de los pómulos y la nariz y en la parte de la frente, pero con menos intensidad que el hombre.
Ya, o sea, ¿ya? Se da más, pero menos intenso.
Pero menos
no.
Intenso,
o sea,
que el hombre.
Cuando el hombre le da. Sí. Se nota.
Se nota
ya,
mucho.
Perfecto.
Claro, al hombre se ve a un aumento de la piel. Perfecto. Ves que las narices crecen, la barbilla, o sea, la parte de la pera crece, porque va aumentando la producción celular de la piel.
Ya,
eso es lo
perfecto.
Que pasa.
Perfecto. Y en sí, por ejemplo, los productos, ya hablamos más o menos de los productos dermatológicos que son los más recomendados. ¿Cuáles son? Que yo creo que hay que buscar el diente en aquella materia.
Claro. Bueno, nosotros tenemos dos productos para la rosácea, que es, primero, o sea, para todo tipo de piel, limpieza facial. Ya, nosotros incorporamos una espuma micelar que contiene malaquita, que es agua de cobra, que es un activo francés que sacaron las propiedades de la malaquita y la pusieron en esta agua. Entonces es antibacterial, desintoxicante y calmante de la piel. Entonces también tiene otro calmante y un hidratante. O sea, uno tiene que limpiar e hidratar, desintoxicar la piel.
Perfecto. O sea, ¿ya? Va a ser siempre como una especie de tratamiento, por decirlo así.
Sí.
Que lo primero es la limpieza bien de la piel con todos estos elementos que usted me señaló. O sea,
claro.
Eso es como rutina para siempre.
Para siempre, sí. En la mañana y en la noche.
Ya. Siempre.
Porque ya los contaminantes están muy... Bueno, en primavera también el tema del polen, la contaminación y... Bueno, la contaminación es muy importante en esta fecha, o sea, en este tiempo.
Claro, en este periodo. Porque
ya en este periodo, porque ya la contaminación es a nivel planeta.
Exactamente.
¿Ya? Entonces, el tema de los rayos también, los rayos UV, o sea, todo esto afecta a nuestra piel. Y eso es lo que va dañando completamente nuestra piel.
Perfecto. Hablamos en algún momento, que también, por ejemplo, a mí me gusta mucho reiterar cuando estamos en estas conversaciones largas y tenemos mucho tiempo para andar, porque yo entiendo que nuestros auditores de repente, claro, escuchan, dejan de escuchar, van en el tráfico algunos y todo aquello, pero... los alimentos o bebidas que se deben restringir, que hay que estar ojo con el tema de la alimentación, que lo dijimos que era un tema muy importante.
Sí.
Y que me gustaría que nuevamente lo señalara.
Bueno, los alimentos, principalmente dejar de comer todo lo que sean que aumente la temperatura corporal, que son el ají, o sea, todos los que son chocolate, que son caloríficos, ¿ya? El alcohol principalmente. Bueno, uno sabe que tema del 18 también, tomaron mucho alcohol, se vieron que se exacerbó mucho la rosácea.
Claro.
¿Ya? Sobre todo los destilados. ¿Ya?
Ya,
que
o
los
sea, claro, hay dentro también del tema del alcohol hay más calóricos que otros, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Claro, los destilados son, o sea, ojalá que no se tomara ese tipo de alcohol, porque generalmente la gente con rosácea se toma una copita de vino y se pone rojita al tiro. ¿Ya?
Ya,
porque aumenta el capilar inmediatamente.
Perfecto.
Entonces empieza a molestar ya el calor de la corporal y eso empieza a deshidratar la piel y empieza a descamar.
Perfecto. Otro tema importante que mencionamos y que no se nos puede ir porque tenemos hartas mujeres que nos escuchan, que dijo usted que era más frecuente en las mujeres.
Sí.
De repente, claro, no tan intenso como en los hombres, pero
sí,
pero sí era más frecuente.
Sí.
¿Las mujeres se pueden maquillar? ¿Ocupar cosméticos? ¿Cómo se hace en ese caso?
Mira,
¿hay algunos que no afectan?
Sí, o sea, lo ideal es que las mujeres ocupen productos que sean hipoalergénicos, ya que no contengan alcohol, o sea, que no tengan aroma, porque principalmente los que tienen aroma contienen alcohol, ¿ya? Ojalá que no tengan alergénico, propilenglicol, butilenglicol, que son alergénicos. Generalmente uno mira el envase y está el INSI, y en el INSI sale todo lo que, o los ingredientes, que es lo mismo, salen todos los ingredientes, y uno fijar que no tenga ningún alergénico ni alcohol. Entonces así no le va a afectar en la piel. Ojalá que sean productos naturales, y principalmente porque ahora está muy de moda los productos naturales en ferias, pero que no están con código sanitario.
Claro, como que llegan finalmente, claro, y están como en libre... también medicamentos, lamentablemente, sí. Pero sí es verdad que como que hay tener mucho ojo, muy muy buen ejemplo.
Sí, porque entonces hay muchas ferias que venden productos para la rosácea, pero realmente no tienen código sanitario, entonces también tienen que fijarse que los productos tengan código resolución sanitaria, que estén facultados por un laboratorio. Todas esas cosas son súper importantes.
Claro. ¿Ya? Claro, porque en el fondo esto puede agravar finalmente la condición, ¿no?
Claro, sí. Me ha tocado casos que, por ejemplo, como yo voy a distintos malls en los meses para promocionar los productos, me ha tocado gente que ha utilizado productos en las mismas ferias que son supuestamente para la rosácea, y al final terminan pero rojas enteras, y llegan a mí y me dicen, ¿qué puedo hacer? Por eso siempre les digo, por favor, primero, antes de comprar un producto, lean los ingredientes, vean que tenga la resolución sanitaria y que esté avalado por un laboratorio. Entonces, no en cualquier parte comprarlo, porque cuando tú tienes rosácea o algún alergénico, tu piel es mucho más sensible. Entonces, puede reaccionar a cualquier cosa.
Perfecto. ¿Ya? Y con el uso de todos estos temas, ¿pacientes o personas le han dicho que se han empezado a sentir mejor y todo aquello?
Sí.
¿Cómo lo ha podido ver?
Bueno, hacemos un estudio generalmente de los productos. Antes de sacar el producto, pasamos los productos a distintas personas, que son nuestros clientes realmente, y van utilizando los productos y nos van mandando fotos y viendo la sensación, porque para la rosácea uno tiene que sentirla, no solamente verla, sino que también sentir la persona cuál es su reacción. Entonces hemos tenido muy buenos resultados con estos dos productos, que es la malaquita y la chilcel, que la chilcel es un serum que es hidratante, pero aparte tiene dos activos, que es el Dragon Block, que es una sangre de drago, que es epigénico y regenerante de la piel. Cicatriza y regenera la piel. Y tiene el Energize, que es un protector para las pantallas azules. Entonces,
hablamos de los computadores, del celular y que de las tele. Todo.
Claro.
Todo.
Entonces, esto absorbe la luz visible y no deja que penetre a la piel. Entonces, hemos tenido muy buenos resultados con estos dos productos. Pero principalmente tienen que ir al dermatólogo. Generalmente, todas mis clientes que han utilizado nuestro producto ya han ido al dermatólogo.
Claro, que eso es lo fundamental, claro, primero que todo. Claro. O sea, para dejarlo bien claro, que siempre hay que un especialista tiene que ver todo el tema, analizarlo y sugerir, ¿no?
Ya han ido al dermatólogo, han probado productos, generalmente dan químicos, corticoides, cosas así, y que no han tenido respuesta a esos productos. Entonces han utilizado los productos más naturales, que son productos naturales, y han tenido buena respuesta. Generalmente todos los productos que uno utiliza para la rosácea, para cualquier enfermedad, tiene que irlos variando también, ¿ya? Porque la piel se acostumbra.
Ya.
Entonces,
hay que ir engañando un poco a la piel. Entonces, que no se acostumbre, no, sino...
Claro, no, porque después, por ejemplo, utilizan los productos cierto tiempo y después dice, pucha, este producto no me ha hecho nada. Y en realidad es porque tu piel se acostumbró a este producto, entonces tiene que ir modificando. Bien. Por eso los dermatólogos van cambiando
cada cierto tiempo. Perfecto, ¿no? Eso es muy importante. Si alguien nos está escuchando, por ejemplo, nuestros auditores, le diagnosticaron, un especialista siempre, la rosácea, ¿qué tiene que tener en claro? Lo hablábamos un poco del tema de que, o sea, como que empieza un cambio de hábito finalmente.
Sí,
que,
un cambio de hábito, la alimentación, hidratación y, bueno, y el cuidado de la piel. ¿Ya? Bloqueador, protección, siempre protección, porque en Chile tenemos muy el tema de la UV es muy grave, claro. Entonces tenemos que cuidarnos, protegernos de la piel.
O sea que aparte, ya como está todo el tema del mundo, en Chile tenemos más un poquito una situación más difícil,
compleja, sí.
¿Ya? O sea, en ese sentido hay que tener y que finalmente la vida cambia en este sentido, no diametralmente, pero sí hay que tomar ciertos recaudos con el tema de nuestra piel.
Sí, de nuestra piel. Además que es la cara visible de nuestra piel, para todo. Entonces, si tenemos alguna afección en la piel, ya estamos diciendo que nuestra salud también está mal.
Claro, o sea, en ese sentido es muy, muy importante. Uh-huh. Lo mencionamos al comienzo, pero también es muy importante finalmente lo que, porque se provoca. Hablamos que en el caso que yo, si yo tengo familiares que poseen o tienen más bien la rosácea, tengo altas probabilidades de tenerla, desarrollarla yo, ¿no?
Sí,
eso es importante,
sí,
tenerlo.
Sí, sí. Sí. Si alguien de tu familia tiene rosácea, lo más probable es que los hijos, sobrinos o alguien tenga esa misma enfermedad.
Perfecto.
Pues es genético también, porque si las pieles, el papá tiene la piel delgada, los hijos también van a tener la piel delgada.
Exacto. Bien. La verdad ha sido una conversación muy grata, muy ilustrativa, en que hemos conocido bastante con un tema que es bastante común, que es la rosácea, que también lo señalaba usted, que se está ampliando el rango etario. Antes era de los 30 años en adelante, hoy día es para todos.
Sí,
Así que eso. Le agradecemos el tema que haya venido acá a Acceso Salud a conversar acerca de este importante tema.
Gracias a ustedes también. Cualquier duda pueden ingresar a nuestra página www.odini.cl y hay un WhatsApp, entonces ahí nosotros podemos responder todas las preguntas o dudas que tengan.
Perfecto, entonces hablamos con Sandra Navarrete, máster en dermocosmética del Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica y también ingeniero químico de la Universidad Tecnológica Metropolitana, que ha venido a hablar de este importante tema. Y nosotros vamos a unos cortos consejos comerciales acá en Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM.
Ya volvemos con Acceso Salud por Radio Universidad de Chile.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
¿Metro libre? ¿Coplas? ¿Grafitis? ¡Sílaba encendida!
Malandanza, por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes, a las 22 horas, por estas ondas, desde el mero vitrio búnker.
Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes. Viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hola, soy Tilo González de Congreso. Yo creo en la Radio Universidad de Chile, por su información veraz, es firme, y además porque apoya a la música chilena.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y como bien dijimos en el comienzo, nosotros vamos a recibir acá la visita de Marcelo Gutiérrez, que es gerente de proyectos e innovación de la empresa RCM Salud. ¿Cómo está, Marcelo? ¿Todo bien?
Sí, todo bien. Buenas tardes. Gracias por la invitación, y es un agrado de hablar de salud.
Exactamente. Mm. Aquí en nuestro espacio, ya segunda temporada de Todo Aquello, siempre estamos conversando con respecto a distintos tópicos de salud. Primero que todo, para poner en contexto a nuestros auditores, ¿qué hace la empresa RCM Salud? Obviamente ya sabemos que se dedica a lo que se dedica, ¿no? El área que difunde, pero cuénteme un poco más o menos de qué se trata RCM Salud y qué desarrolla.
Bueno, RCM es la sigla de Registro Clínico Móvil, el cual partió como mi proyecto tesis el 2012. Esto fue
¿tesis de qué?
Una tesis de ingeniería informática. Yo soy ingeniero de la Universidad de Los Lagos, la sede que está aquí en Santiago. Y esto fue, nació por un caso real que me pasó. Mi hija de al medio, ella es hemofílica, sufre la enfermedad del von Willebrand, y en un evento que fuimos a la playa, se cortó la mano, y la hemofílica es difícil que le paren la sangre, entonces hay que llevarla a un centro de salud, lo cual mi papá tiene casa en Los Molles, la llevé al centro médico de ahí de La Ligua, y el doctor que estaba en ese momento le iba a suministrar ibuprofeno, estamos hablando de 2009, que no había celular, no había, claro, todavía era muy difundido. Entonces yo, como siempre en salud, lo primero que te dice, usted tiene ISAPRE o FONASA, en ese tiempo tenía ISAPRE, me dice, vaya a pagar, y cuando llego justo, el doctor le dice, tómese esto que es dulcecito, y le iban a dar ibuprofeno, y a un hemofílico si le dan ibuprofeno, es como que la sangre se le coagula. O sea, se le hace sangre. Bueno, en ese tiempo tuvimos que ubicar a la doctora Pamela Zúñiga, de la Católica, que ella es hematóloga y quien ha atendido siempre a Loreto, y ella le dio las indicaciones. Después volví a Santiago, tuve que tomar contacto con ella, y ella dijo, sí, en realidad debería haber algo como para que los niños tuvieran la información. Y ahí se me ocurrió hacer el registro clínico el 2012, lo presenté en la universidad. Fue el primer 7 que se saca en una tesis en la universidad, y la universidad me invitó a sacarlo como proyecto.
Ya, o sea que en verdad fue un muy buen proyecto, pensando en que le dieron condiciones para que se materializara finalmente.
Correcto, correcto. Y el 2016, 2015 ya lo sacamos como prototipo y lo sacamos al mercado al Liceo de Aplicación. El 2016 ya empezamos a trabajar como prototipo en el Instituto Nacional, donde tenemos la ficha de los 4.400 alumnos y otros colegios que se han vendido por el área RCM, pero el producto se llama RCM Escolar, que va hacia el área
de la educación.
De la educación.
Ahora, por ejemplo, en este tal en la ficha, por decirlo así, sale completamente en la condición del paciente en este caso, o del alumno más bien.
En realidad es del paciente, porque también los padres apoderados han comprado la ficha, lo único que en esta etapa es cargar manual. Es igual que estar en el ERP de un hospital clínico. Tú tienes la patología declarada, tienes los exámenes, es como si tú fueras tu propio doctor y tienes toda la información ordenada. Perfecto. Y la puedes compartir, obviamente.
Claro. Eso está... y en caso, por ejemplo, de lo que le pasó a su hija, claro, hubiese llegado usted con esta con este registro, y claro, ya saben más o menos a qué atenerse, qué medicamentos van, qué no, y así.
Correcto, o sea, qué médico la trata, los teléfonos del médico, está también el email, y como es una aplicación móvil que nosotros desarrollamos, puedes mandarle un mensaje directamente al médico en caso que necesites comunicarte con él.
Ya, perfecto. O sea, todo es instantáneo.
Instantáneo. Y esto, tal como te dije, el 2016, ya partimos el Instituto Nacional, presentamos el proyecto a Corfo a través de la incubadora de negocios, y lo ganamos un pequeño fondo que lo sirvió un poco, pero ahí estamos tambaleando todavía.
Ya, perfecto. O sea, en ese sentido fue bueno, siempre se puede seguir mejorando y todo aquello. ¿Tienen una página web ustedes?
Sí, tenemos tres páginas web.
¿Por qué? ¿Tres? Porque,
sí,
¿por qué tres?
¿Por qué? Porque la primera es de la empresa, rcmsalud.com. Lo otro es RCM Escolar, que va directamente hacia el área, el registro clínico, más la área escolar, y el registro clínico móvil, que ahí estamos dejando toda la información clínica y ordenada. Y otra en Brasil, que también incursionamos ya este año en el mercado de Brasil y traemos un modelo de negocio que espero que funcione aquí, atención domiciliaria, home care, y es rcmtsalud.com.br.
Ya, perfecto. O sea, se está internacionalizando el tema, pensando que también hay necesidad de mejor salud para todos los países también de la región y, bueno, del mundo. Pero,
sí,
en ese sentido hay temas complementarios. Y así como ha sido la recepción, me decía, de los estudiantes, de los padres de los estudiantes también, que son buenos para tener sus opiniones con respecto, claro, a esto.
Eso,
¿no?
fue complicado, por eso primero lo probamos en el Liceo de Aplicación, que es uno de los colegios más complicados en cuanto a los padres, y después lo fuimos al Instituto Nacional con el director Fernando Soto. Hemos hecho ya varios eventos que pueden buscarlo en YouTube y en nuestra página web, en nuestras redes sociales. Nosotros solamente trabajamos con la salud pública.
Ya, perfecto. O sea, en ese sentido, claro, no hay un tema de vender información,
no, nada,
y todo aquello.
Nada.
Ya, perfecto. Cuénteme más un poco, ¿cuántas personas trabajan en RCM?
Bueno, hoy día trabajamos en un equipo de 5 personas. 4 ingenieros, todo ingeniero aquí en Chile. Trabajamos 5 o 6 personas y estamos apoyados por la incubadora de negocios de la Universidad de la Frontera.
Yeah.
Hoy día estamos dando el gran paso, que el día 20 de noviembre hacemos un evento de salud digital en la Universidad de Los Lagos, donde están cordialmente invitados.
Perfecto,
traemos gente de Brasil y estamos atacando un grave problema hoy día, y estamos desarrollando ya la fase 2 de nuestro proyecto, que es RCM Gestor, un gestor para la salud.
Ya, perfecto. O sea, se sigue mejorando, sí, y todo aquello. ¿Cuáles han sido las principales, aparte del tema económico que ya me lo mencionó, las principales trabas que tiene para un poco desarrollar todos estos temas? Cuéntame un poco.
Bueno, hoy día los principales trabas son los médicos. Los médicos son reacios a entregar la información médica, y la información médica nuestra. La ley 20.584 de deber y derecho dice que la información clínica es de una. Entonces, hoy día se está hablando mucho en Chile y en el mundo de interoperabilidad, pero no están trabajando en eso. Entonces, nuestro repositorio apunta a de que cuando te manden, en vez de mandarte esa hojita, te manden esa información y tú lo tengas en un repositorio que lo puedes llevar a cualquier parte del mundo, a Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, y tú andas con tu ficha médica si es que te pasa algo en cualquier,
claro,
país. Y
claro,
hoy día estamos trabajando a través de proyecto gestor que sale ya a fines de año. La ficha va a ser con traductor, es decir, si vas a Estados Unidos puedes traducir el resumen
a inglés
y estamos trabajando con el traductor de Google, así que puede ser a japonés, a todo.
Claro, y cada vez también estos temas tecnológicos van perfeccionándose aún más,
¿eh? Sí,
o sea, que
por
en
supuesto.
Ese sentido, porque en un momento eran como hoy día tienen una precisión alta y todo aquello, con el tema de inteligencia artificial y todo eso, ¿no?
Claro,
o sea, se va mejorando mucho.
Sí, correcto. Nosotros, de hecho, con la ex jefa del MINSAL, la señora Soledad, que hoy día ya no está trabajando, empezamos con la idea del hospital digital. Fuimos los propulsores, así como conversa, que hoy día lo sacó este gobierno ya que están trabajando. Nuestra idea es que nuestro producto, el gestor clínico, una persona en 5 clics pueda tener acceso a una consulta médica. Hoy día es súper difícil buscar una hora, un especialista, tienes que meterte muchas páginas web,
claro,
etcétera. Nosotros estamos tratando de hacer una mezcla de un Trivago y Uber de la salud.
Ya, perfecto. Perfecto. O sea, en ese sentido, mejorar un poco la experiencia, el tema del tiempo, que siempre es fundamental.
Sí, por supuesto.
Pensando que, claro, uno, por lo general, cuando ocurren temas médicos, quiere pronta solución, pero no quiere un mes más o tanto tiempo, sino que en este sentido quiere instantaneidad, ¿no?
Correcto, por supuesto. Nosotros por eso estamos trabajando y hemos ido ya a 4 reuniones con FONASA para poder entregar esta aplicación gratuito para los pacientes FONASA, y poder también nosotros hacer la red de prestadores que ellos disponibilicen su agenda y todo, y tú mandas en esta aplicación, no buscas, sino que manda lo que tú quieres. Te va a buscar la agenda, te dice cuál es tu plan de FONASA y te dice el copago y cuánto tienes que pagar inmediatamente. Es decir,
perfecto,
va a tener todo en...
O sea, que la información así como al dedillo.
Al dedillo, y tú vas a decidir dónde te atiendes.
Claro, perfecto. O sea, y en este sentido también, bueno, es bueno remarcar también que creyeron ustedes, las personas de la Universidad de Los Lagos, que le vieron a esta idea, en un principio siempre es una idea, un tema que se podía... ser parte, se podía hacer materializar finalmente, que podía ser beneficioso para muchas personas.
Sí,
en ese sentido es bueno tener la comunicación con la academia, como se le dice.
Sí, no, por supuesto. Hoy día estamos con la Universidad de Los Lagos, con la incubadora de negocios de la Universidad de la Frontera. En Brasil hemos tenido la suerte de también tener 2 reuniones con 2 universidades importantes, la UNICIT de Sao Paulo y San Judas, una de las universidades más grandes, que trabaja ahí un profesor, Andrés Pelarín, y Marcel Tresan, que hemos tenido y hemos presentado proyectos, y en Brasil están muy interesados. De hecho, si podemos encontrar apoyo económico luego, en marzo tendríamos que salir con el prototipo a el estado de San Bernardo, Sao Bernardo, un estado súper grande que quieren utilizar,
claro,
nuestra aplicación.
Claro, como todo en Brasil, en verdad.
Claro, sí.
En verdad es como,
bueno, lo bueno sí que Brasil creyó en nosotros, Chile no creyó en nosotros, no ha creído en nosotros. De hecho, hemos golpeado muchas puertas y tratar de financiar esto. O sea, yo ya de verdad hemos financiado todo esto. Este proyecto ya lo ha costado a nosotros 180 millones de pesos solamente de costo de desarrollar esto. Y perfecto. Ahora estamos buscando los últimos inversionistas, pero como puse en Twitter, es más fácil en Chile sacarte el quino, el loto, que un inversionista crea en Timo.
Claro, bueno, de repente también como se abrió el mercado brasileño, también eso es una prueba de que se puede replicar y por ahí
sí,
pueden...
Sí, por supuesto. De hecho, el día 20 vamos a presentar nuestra aplicación y abierto a que gente quiera invertir en nosotros y ser parte de la empresa. Nosotros, yo soy el dueño, creador y fundador, así que yo no quiero ser el dueño del 100, del 80%. No, si yo quiero, lo único que quiero es que esto funcione, porque es, yo lo probé. De hecho, yo compartí la ficha de Loreto, que mi hija se la ha ganado toda la Loreto, con un evento en Canadá. El año pasado se tomó una bacteria, el actinomice, y se lo tomó en la Católica y no lo encontraban, y la doctora Chulín fue a un congreso en Canadá y yo le mostré la ficha y ella pudo ver la ficha, así que todo bien.
Ya, o sea, en ese sentido.
Sí.
Le ha tocado compartir harto con personas que también están con emprendimientos ligados a la salud. Me gustaría que también viera cómo, si es que tienen algún tipo de retroalimentación entre ustedes mismos, van comentando ideas.
En este caso, somos pocos los que estamos trabajando en emprendimiento en el área de la salud. Hay empresas mayas formalizadas, pero están como ya formalizada, vendiendo fichas clínicas y todo. De hecho, el día 20 invitamos a emprendedores que vayan al evento y que vamos a hacer retroalimentación, partner, y poder unirlos para poder trabajar todos juntos. Y de hecho, en Brasil hay dos emprendedores que quieren trabajar con nosotros, y un congreso así lo invitó en mayo a exponer nuestra idea para ver si podemos buscar inversión también allá en Brasil.
Ya, perfecto. O sea, se sigue abriendo el tema, que eso es muy bueno y todo aquello. Si yo quiero contactarme con RCM Salud, cuénteme cómo lo puedo hacer en las páginas web, también las distintas ramas que tienen ustedes, un poco explico.
Bueno, está en la página web principal, que es www.rcmsalud.com. Y nuestra red social, el correo es contacto@rcmsalud.com. Lo atenderá y le responderá nuestra ejecutiva. O sea, tenemos disponibilidad para poder entregar información, que prueben usuarios, entregar la ficha clínica y que vean las novedades que nosotros tenemos.
Ya, por favor. En este sentido se sigue mejorando, y es bueno que también haya más comunicación con respecto a aquello. Le dejo la última parte para... porque a lo mejor hay alguien en este momento de nuestros auditores, de nuestra amplia cantidad de auditores, que está teniendo alguna idea. ¿Cómo la puede desarrollar? ¿Qué consejo le daría, pensando, claro, que puede ser algo ligado a la salud y que sería beneficioso también que lo pudiera poner en grande, ¿no? Para muchas personas.
Bueno, yo tuve la suerte de caer en las manos buenas de la incubadora de negocios de la Universidad de la Frontera. Ellos te ayudan, te apoyan en tu idea, tu emprendimiento. También la información de uno o lo que uno adquiere como experiencia tiene que compartirla. Entonces, si tal como dije, mi correo personal es mgutierrez@rcmsalud.com, o mi WhatsApp es +56 99 710 7011. Me encanta conversar, dar experiencia y poder apoyar a la gente en los emprendimientos, y obviamente colocar los contactos con la incubadora de negocios de la Universidad de la Frontera.
Perfecto, Marcelo. Le agradecemos nuevamente. También le recordamos a los auditores que conversamos recién con Marcelo Gutiérrez, que es gerente de proyectos e innovación de la empresa RCM Salud. Muchas gracias por venir, Marcelo.
Gracias a usted, y lo esperamos el día 20 en la Universidad de Los Lagos, sede Santiago, República 517. Están todos invitados, vendrán gente de Brasil a contar el modelo de negocio, y esperamos contar con ustedes ese día.
Perfecto, muchas gracias Marcelo. Y nosotros seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Rocha, haciendo ahora lo que los pacientes necesitan mañana. Y seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y como siempre, pese a que nos mal acostumbramos en las fiestas patrias, porque tuvimos un bloque largo de eso, de bastantes minutos, de 25 minutos, con nuestra nutricionista Constanza Martínez, quien nos entrega siempre conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. ¿Cómo está?
Bien, bien, ¿y tú?
Muy bien. ¿Ansioso?
¿Ansioso?
Exactamente, para saber de qué vamos a hablar hoy.
Primero, ¿te portaste bien para el 18?
Por supuesto que no. No, sí. En verdad fue medio.
Ya, muy bien,
me
alegro.
Fue medio. Sus consejos han rendido frutos en mí.
Me alegro que haya quedado algo en tu conciencia.
Claro.
Bueno, lo que vamos a hablar hoy día, ya nos salimos del 18, no vamos a estar...
Claro, ya fue.
Ya fue, ya lo vivimos. Pero tiene un poquito... Claro, ahí está. Claro,
ahí Fernando,
bueno, entonces, quizás por ahí vamos a tener la relación con qué es lo que pasa con tener déficit de vitamina B12. Esto está principalmente enfocado en un estudio que salió muy reciente, es de este año.
Me gusta, pero eso de comentar los estudios que están
como recientes.
Claro,
sí.
Ya en la vanguardia todo eso.
Así
muy bien.
Es. Me gustó mucho este estudio porque principalmente estaba hablando de cuál es el compromiso que tiene tener el déficit de vitamina B12, pero lo enfocó desde el punto de vista de los lactantes y la gestación.
Ya, mira,
¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la relación con el 18? ¿Por dónde está, dónde principalmente podemos encontrar la vitamina B12? Donde ya creo quizás pueden intuir dónde puede ser. Pero, como para que tengamos ahí, siempre lo hemos hablado, tenemos que recordar qué es la vitamina B12, dónde lo encontramos, etc. Lo más general, entonces, la deficiencia de vitamina B12 es una de las complicaciones más comunes y también una de las más graves del vegetarismo. ¿Ya? Yeah. Principalmente, tengámoslo en consideración, lo hablamos en una oportunidad, hablamos de esta dieta y que la principal consecuencia era esta disminución de esta vitamina. Pero, ¿qué pasa ahora si es que estamos en periodo de lactancia o estamos en periodo de concepción o de gestación o tenemos ganas de quedar embarazadas y estamos teniendo esta dieta? Lo habíamos conversado en su oportunidad, pero este estudio da como un poco de respaldo y un apoyo y también abre un punto que es bastante necesario de estar observando desde el punto de vista de profesional. El estudio en sí, que es una de las cosas que me gustó y por eso lo quería conversar hoy día, es que el propósito es alertar a obstetras y pediatras sobre la necesidad de suplir a las madres que son veganas desde antes de la concepción en cuanto a suplementos de vitamina B12.
Ya. O sea, pero desde antes para no falte después.
Claro, para que no tenga ningún riesgo. Y esto me gustó bastante porque sí es algo como para alertar, pero también, y porque lo quería hablar ahora, porque sí, es una parte importante alertar al profesional de la salud que me va a estar ayudando y apoyando, pero también es un grado como de alerta, claro, de las personas que están teniendo esta dieta, claro, que es necesario y que quieran después hacer crecer la familia. ¿Qué puntos tengo que estar recalcando? ¿Cuánto es mi necesidad? ¿A dónde tendría que dirigirme para, claro, poder tener una buena calidad de mi dieta y además estar entregando todas las vitaminas, minerales y nutrientes en general a el lactante o al feto que va a estar dentro de mi guatita, ¿cierto? O sea, la guatita...
Exactamente.
No mía, de los demás.
Claro.
También, para recordar, la vitamina B12, ¿qué es lo que hace? ¿Por qué es tan importante? Cumple un rol fundamental en nuestro organismo, ya que funciona como cofactor. O sea, esto es la vitamina que ayuda para que dos enzimas puedan ejercer su función. ¿Ya? Este es como que da el impulso. Es como la llavecita que abre para que pueda ocurrir todos estos procesos a través de las enzimas. ¿Cuáles son los síndromes asociados a que haya una deficiencia de esta vitamina? principalmente, como para no ahondar mucho en esto, son fallas medular, anemia megaloblástica, mielopatía, alteración neuropsiquiátrica, atrofia óptica, neuropatía. Si es que englobamos en general esto, ¿a qué podemos llevarlo? A que son enfermedades o patologías asociadas desde el punto de vista neuropsicológico.
Claro.
¿Ya? Y además, esto también puede cumplirse, o sea, no necesariamente tiene que ser en madres veganas o personas que están adoptando esta dieta vegana, sino también puede ocurrir en personas que pueden tener una mala absorción, que puede ser en la parte del intestino delgado, que es donde hay mayor absorción de esta vitamina, como también, por ejemplo, personas que han sufrido bypass gástrico o que se han operado, más allá de que se hayan sufrido, porque quizás tomaron esa decisión de realizarse bypass gástrico, pero también hay una reducción considerable de esta vitamina porque el estómago ejerce una función bastante fundamental para que se pueda absorber esta vitamina. Entonces acá englobamos todo, en realidad.
Claro.
Como distintas aristas de personas que podrían tener deficiencia de esta vitamina, ¿ya? Y también, en otros casos, que se tenga alguna patología grave con daño gástrico o también intestinal, como ya lo habíamos visto. ¿Dónde podemos encontrar la vitamina B12? Si estamos hablando de vegano, ya nos hacemos un poquito la idea.
Claro, ya tenemos un
Pero
poco clara
se
la película.
Encuentra en carnes, en las vísceras, en aves, en pescados, en mariscos y en la yema del huevo.
Ya.
Ya todo lo que una persona con dieta que está realizando dieta vegana
no
va a estar consumiendo. Y además, la leche humana es una buena fuente siempre y cuando los niveles maternos estén dentro de los rangos de normalidad.
Claro, como hablamos en el caso de si una persona que tiene este tipo de dieta va a ser mamá, que esté consumiendo previamente para que no le falte.
Así es.
Esto que está todo en las carnes, los pescados y todo eso.
Sí, y esto es lo que me gustó de este estudio. Porque normalmente podríamos asumir de que quizás el embarazo en sí genera una complicación, pero este estudio, que es súper como observacional, en realidad es casi una experiencia lo que se vivió finalmente. Este es un estudio argentino que cuenta lo que vivió. Y mencionaba que los hijos de madres que tenían deficiencias de la vitamina pueden nacer con deficiencia de vitamina B12 o pueden manifestarla después si es que estaba con lactancia materna exclusiva. Ya, como los niveles podían estar alterados, incluso podrían nacer bien, pero si estaban con esta alimentación exclusiva, que es lactancia materna, que finalmente es lo que todos queremos lograr durante al menos los 6 meses y ojalá hasta el año, 2 años,
claro,
según la Organización Mundial de la Salud, sí podría generar consecuencias en el lactante. Y es ahí la importancia.
Claro.
¿Dónde tenemos que empezar a generar este suplementación de vitamina B12? ¿En qué punto de la vida, sobre todo si nos enfocamos en este estudio, de la vida de la madre finalmente? Y es ahí donde se alertaba de que en realidad tenía que ser desde antes de la concepción. Así que ahí es donde hay que tener un poquito de, quizás tirar un poquito las orejas, de decir, si queremos y si estamos adoptando estas dietas, tenemos que ser también responsables, ya sea de nuestro organismo y ahora también el que le vamos a estar entregando desarrollo, que va a ser el feto y que va a ser lactante y va a ser nuestros hijos. ¿Ya?
Claro.
Entonces ahí es donde tenemos que apoyarnos siempre con nuestro profesional de la salud.
Claro.
Una de las cosas que también me llamó bastante la atención de este estudio es que ninguna de estas madres, que en realidad eran bastante poquitas, la muestra eran de, si no me equivoco, eran 7 mamás que estaban con esta dieta vegana, ninguna había recibido apoyo de nutricionista. Y aquí también es algo que es súper relevante, de que sí nos podemos dejar apoyar por el obstetra, es necesario, por la matrona, por todos los profesionales de la salud que están relacionados con el proceso de embarazo. Sin embargo, si es que estamos adoptando una dieta vegana, es necesario apoyarse con un nutricionista para que pueda también apoyar en relación a los nutrientes y nutrientes esenciales que requiere el proceso, ya sea de embarazo, de formación del feto, como también ya después cuando se esté alimentando a este lactante ya nacido. ¿Qué síntomas se vio en estos niños que estaban con lactancia materna exclusiva o que ya habían presentado problemas al nacer? Fueron apneas, convulsiones, alteración de la deglución, pérdida de la fijación de la mirada y conexión con el medio, entre otros. Ya, entonces, es algo que podemos, que tenemos que estar atentos. Y de hecho, si es que se hacían suplementos ya en el periodo de lactancia, si ya se hacían los suplementos de esta vitamina, disminuía estos síntomas en los lactantes. Por lo tanto, ahí ya es, ya con eso ya comprobamos, oye, sí, tenemos que suplementarlo sí o sí. Perfecto. ¿Ya? Perfecto. Así que me gustó bastante el estudio como para poder tirar un poquito las orejas para unas personas, como también abrir la mirada y decir, yo necesito el apoyo acá, tengo que conocer más en relación a si yo voy a adoptar esta medida, esta dieta, tengo que saber mucho más para estar con los requerimientos necesarios
lo que voy
para
a dejar de decir, por una parte tengo que tenerlos de alguna u otra manera.
Así es, así que los veganos, ojo ahí, tienen que estar con suplementos al menos de vitamina B12, que sería este estudio, pero también de muchos más.
Perfecto, Constanza, muchas gracias por venir y nos escuchamos, nos vemos la próxima semana.
Nos vemos la próxima semana.
Listo, que estén muy bien y nosotros los invitamos la próxima semana a seguir acá en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Muy buenas noches.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. Tienes una reserva en Radio Universidad de Chile.